COPE Ávila con la Diputación Haciendo Provincia.
Hoy estamos haciendo provincia en la convergencia de tres comunidades autónomas, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid, en pleno Valle del Tietar, en el primer pueblo de Ávila, o el último de Castilla y León, según se mire, pueblo histórico que data de 1300, pero eso sí, en un edificio moderno con aire acondicionado que se construyó gracias a esos fondos FEDER y que contrasta con la fuente de al lado que pone en la escritura 1822. Pueblo pequeño, pero que mantiene su población, tiene una residencia, casas rurales, una yeguada de las mejores del mundo y también le atraviesa una cañada real. Estamos en Fresnedilla y vamos a hablar de su iglesia preciosa, de sus rutas, de sus fiestas, pero sobre todo de sus gentes. Y ya tengo el placer de saludar a nuestro anfitrión de hoy, al alcalde del pueblo, a José Luis Rodríguez. Alcalde, ¿qué tal estás?
Bueno, pues estoy encantado de que hayáis venido. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan, que con este calor han venido hasta aquí, pues un agradecimiento pleno.
Se está bien aquí en este centro, ¿eh? Os ha quedado bonito, la verdad.
Estas son de las cosas que hemos hecho en el pueblo. Era un granero antiguo. Está hundido, lo hemos rehabilitado y estamos disfrutando el pueblo de
esta obra. ¿Qué se hace aquí?
Sí.
¿Qué se hace?
Aquí se hace de toda la clase de eventos dentro de las dimensiones que tiene. Pero bueno, lo utilizamos de club para el pueblo, lo utilizamos para hacer talleres y cosas de esas y bueno, pues le sacamos mucho rendimiento. Antes era pues una ruina.
Y vamos a saludar también a la diputada, a la vicepresidenta de la Diputación, a Beatriz Díaz Mordoco. Hola, Beatriz, una vez más en esta Haciendo Provincia, que evidentemente se hace gracias a la Diputación Provincial. Así que muchas gracias por estar aquí y por seguir apostando por estos programas en los que cada verano recorremos las cinco comarcas de nuestra provincia. ¿Qué tal, Beatriz?
Muy bien.
Y qué bien se vive aquí en el Tietar, ¿eh?
De maravilla. Y te lo dice alguien que además es alcaldesa de un pueblo del Tietar. Por tanto, doblemente, pero vamos, se vive de maravilla.
Bueno, vamos a empezar por las dudas que me han ido surgiendo según veníamos. Lo primero, alcalde, ¿por qué se llaman cañariegos los de este pueblo? Es que lo he visto en internet, digo, pero ¿eso por qué?
¿Se llama?
Cañariegos, ponía en internet. ¿No es así?
¿Cañariego?
Cañariegos. No. Fake, sí, a ver,
sí.
El micro azul. Oliver, es que tenemos un ayudante hoy, que es Oliver, que va a mandar el micro azul a la segunda fila. Hay una señora en el público. Lo primero, preséntate, ¿cómo te llamas?
Nos llaman cañariegos porque somos los habitantes del pueblo de la Cañada.
Ah,
de la
Cañada
Real.
Real. Y por eso se llaman así en este pueblo.
Sí.
Mira, alcalde, te he pillado en la primera, ¿eh? Luego, lo segundo, que los primeros datos del pueblo, 1312, eso es así. O sea, ¿ya hay constancia de que este pueblo...?
Sí. Tiene una historia tremenda y bueno, y hay que luchar y mantenerlo para que no decaiga.
¿Qué tal de gente hay ahora en invierno?
Bueno, pues hay un poco menos de gente porque han fallecido mucho ya como mayores y tal, y bueno, pues estamos haciendo todo lo posible para que venga gente de 365 días al año, que es muy difícil.
Porque luego en verano...
En verano ya tenemos como 300 habitantes o por ahí, ya viene gente que no ha terminado de abandonar el pueblo, que viene, que se acuerdan y sobre todo en fiestas y tal, pues vienen con frecuencia al pueblo.
¿Que serán los nietos o los hijos de la gente que vivía en aquel entonces o cómo?
Vienen hijos, nietos, bisnietos y acuden con mucha alegría al pueblo y bueno, viven porque lo llevan en la sangre.
Bueno, ¿qué podemos hacer aquí? A ver, alcalde, yo vengo a una casa rural y ¿qué es lo primero que debería ver, aparte de la iglesia, que ya la he visto al venir, que me ha parecido muy bonita? ¿Qué tendría que hacer en el pueblo?
Pues tenemos una casa rural aquí, que tiene 16 o 17 habitaciones, Tenemos un camino de senderismo, tenemos una residencia aquí, que es mía, concretamente, que la hice yo, pero por el orgullo que tengo de estar en este pueblo. Uh-huh. Yo vine hace 28 años aquí y tuve vacas.
Sí.
Disfruté mucho del pueblo y sigo disfrutando, y luego se me metió este proyecto en la cabeza de crear puestos de trabajo, y tengo 22 personas a mi cargo.
Oh, pues
una residencia de 50 personas.
No, está muy bien. Y los señores mayores que están en la residencia, entiendo que estarán encantados de estar en un pueblo, de tener una vida tranquila.
Sí. Están encantados, hay un paisaje muy bonito de toda la residencia, porque como decía Beatriz, vivir en el Valle del Tietar es un lujo.
Sí, ¿no?
Sí. Lo mejor que he hecho en mi vida es venirme.
¿De dónde eres originario? Alcalde, ¿tú dónde naciste?
Yo nací en Madrid.
Ah, en Madrid.
Casualmente, estuve a punto de nacer en el Espinar. Pero mi padre bajó a mi madre a Madrid y nací en casa de mi abuela. Pero he andado toda mi vida por el Valle del Tietar. Soy un enamorado del Valle del Tietar y continúo y estoy muy a gusto aquí. Luego, de vuelta al pueblo, me han tratado bien, me han acogido bien y, bueno, quiero a la gente y la gente me quiere a mí también, así que...
Beatriz, te quería preguntar, estamos hablando mucho del Tietar, pero para venir para acá ahora ha sido una odisea, con la carretera cortada, en obras, luego la otra de aquí también en obras, las comunicaciones del Tietar, yo creo personalmente, como morañego que lo digo, que vivo muy lejos de aquí, que es un punto que hay que mejorar un poco, no por la Diputación, porque en verdad luego la carretera es estatal, la Junta tiene mucho que decir, etcétera, etcétera, pero hay que impulsar eso,
Vale. Yo primero quiero decir que José Luis se me ha olvidado decir que simplemente paseando por Fresnedilla es un pueblo muy cuidado. Cada rincón del pueblo está muy tratado, está muy cuidado, cada plaza. Simplemente yo creo que el darse un paseo por el casco del pueblo ya te hace sentirte bien. Después de estar aquí hay una tranquilidad y creo que con un paseo en los alrededores pues se puede disfrutar mucho. En cuanto al tema de los transportes, lo que tú dices, efectivamente en verano están los accesos para venir desde Ávila hoy aquí.
Sí, desde Ávila.
Hay unas cuantas obras, pero entendemos que es por mejora.
Sí, la verdad
que... A la altura del descanso ha habido un hundimiento y lo están arreglando y están echando el firme en otro trozo de carretera. También es cierto que para mí es una buena noticia que van a arreglarnos esta carretera,
¿sí?,
porque es bastante estrecha, para podernos comunicar mejor con Castilla-La Mancha, con Talavera. Es cierto que el transporte es algo que entre todos, pero como bien sabes, el transporte primero depende del Ministerio. Las rutas de transporte es el Ministerio el que concede las concesiones. Está claro que después está la Junta de Castilla y León, que es la que ayuda a que esas rutas, aunque sean deficitarias, porque vamos a ser sinceros, en un municipio como Fresnedilla, probablemente el que las personas se desplacen a Madrid, a lo mejor hay días que el autobús no va a nadie o va una persona, pero eso no quiere decir que haya que dejarlas. Por tanto, la Junta de Castilla y León sigue apostando. En el tema de la Diputación, el transporte lo que hace es apretar un poco a la Junta y al Ministerio para que eso mejore, y por supuesto en el mantenimiento de las carreteras provinciales, que como bien sabéis son muchas las que mantiene la Diputación. Pero no vamos a abandonar, vamos a seguir, porque si queremos que nuestros pueblos sigan teniendo vida, tienen que tener comunicaciones.
También, ya que estás con el micro, te quería preguntar el tema de estas residencias que hay en todos estos pueblos. Tú que eres la encargada también de ese sector, entiendo que es importante para que las personas mayores terminen sus días, su vida, que siempre lo decimos, mira, yo he nacido en este pueblo, yo quiero morir en él. Yo creo que es un punto importante también para la cohesión territorial, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es de agradecer y de felicitar a las personas como José Luis, que son empresarios, que han dado ese paso adelante y han hecho una residencia a nivel privado, porque está claro que las residencias públicas son las que hay, en esta zona no hay ninguna, hay algunas con plazas concertadas, pero existen las privadas. Como tú bien dices, desde el área de servicios sociales lo que hemos avanzado muchísimo es que con la ley de dependencia las personas puedan utilizar una parte de esa ley de dependencia, como es con una vinculada, poder pagar un servicio como es un centro residencial. El poder que una persona de Fresnedilla, de Casillas, yo tengo muchos vecinos míos aquí en esta residencia, porque en mi pueblo no la hay, o de Santa María o de los pueblos cercanos de Toledo, puedan estar en un entorno conocido, pues eso es muy importante.
Sí, sí, total.
Porque lo que se trata es intentar que nuestros mayores permanezcan el más tiempo posible en sus casas, con esa ley de dependencia, a través de centros de día, de ayuda a domicilio, del asistente personal. Como sabéis, hay una cartera inmensa de servicios, pero lógicamente a veces el tener a un mayor en casa, por el modo de vida que tenemos hoy, por los trabajos que trabajamos todos, hombres y mujeres, a veces no es posible. Entonces, el tener un centro residencial cercano es muy importante.
Porque, alcalde, entiendo que la población media del pueblo tendrá una edad elevada, ¿no?
Sí, ya de ahí viene la deficiencia que tenemos de, de habitantes, porque es una población mayor y, claro, van,
sí, ¿no?,
van falleciendo, vamos, en una palabra.
Sí, sí. Habías hablado de lo de las rutas. He visto también en internet, a ver si no te pillo con esto, que tenéis unas campanas tibetanas y el canto de las tres provincias, entre otras cosas, en esas rutas. ¿Qué es eso de las campanas tibetanas? Que he visto unas fotos en internet y me han llamado la atención, me han dado ganas de hacer esa ruta.
Bueno, pues...
Te he vuelto a pillar, a ver, alguien del público,
sí,
ni idea.
Sí, me ha vuelto a pillar las campanas.
Yo lo he puesto ahí, ruta en el Wikilog. Ruta de Higuera, el pueblo de al lado. Anda. Claro, están al lado, ¿no? En verdad. Compartís. ¿Y el canto de las tres provincias, ese sí que está aquí o tampoco?
Tampoco.
Tampoco. Está en Higuera, bueno. Pero bueno, se puede ir andando igualmente. Beatriz.
Eso te iba a decir, que está a 1.5 kilómetros, con lo cual alguien se puede alojar aquí, comer aquí, disfrutar aquí y darse un paseíto en Higuera, que está al lado, y volver.
Vamos a hablar también de todas estas actividades que están encima de la mesa, alcalde, pero déjame que voy a saludar primero a Oliver, DJ Oliver, que tiene 10 años y es el más joven de aquí. Hola, Oliver, ¿qué tal estás?
Bien.
¿Cómo se vive aquí? A ver, dímelo tú, ahora que no nos oye nadie.
Pues no sé.
¿No sabes cómo se vive aquí?
A ver, se vive bien.
¿Tú qué prefieres, vivir en Boadilla o estar en el pueblo?
Aquí, porque en Boadilla te llaman mucho al timbre los amigos y molesta mucho.
Y aquí estás tranquilo y a tu rollo, ¿no?
Sí.
Oye, que he dicho que vas a hacer una disco móvil, DJ Oliver. ¿Con 10 años ya quieres empezar en esto de la técnica, de la música? ¿Qué canciones pondrías, por ejemplo?
Pues de todo tipo.
A ver, dile alguna a mi técnico, a Manolo, que está aquí, a ver si casualmente la tuviera.
Yo no me sé el nombre, mamá.
¿Cuál? La potra.
La morocha.
Pues puede que la tenga, Manolo. Pues sí, la va a buscar y si queréis, ahora nos despedimos. Las fiestas, ¿qué tal, alcalde? ¿Cómo son aquí? Si vengo a pasar unas fiestas con mis amigos a Fresnedilla.
Bueno, pues realmente se viven con mucha intensidad.
Sí.
Tenemos la fiesta de San Antonio de Padua, que lo hacemos en el mes de junio. Luego tenemos el verano cultural, que también tenemos fiestas con un grupo que tenemos aquí de vecinos que colaboran muchísimo, implican, y luego tenemos la fiesta de la Virgen del Rosario, que es el primer fin de semana de octubre.
Pues vamos a despedir este primer bloque, pero no se muevan porque enseguida volvemos para hablar de todas esas fiestas y de todos esos temas con los vecinos del pueblo.
Me puse los zapatos, me pegué una perfumada, me voy a la bailanta a tomarme una cuanta. Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda. Voy con los muchachos, pero están medio lento. Yo en la cacería siempre enfocado atento. Hay una morocha, sola se está moviendo. Todo el campeón, quiero que juegue la banda.
Pepe Ávila con la Diputación Haciendo Provincia.
Hoy estamos haciendo provincia en el Valle del Tietar, en Fresnedilla. Saludamos ya a su alcalde, José Luis Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está pasando la tarde?
Fenomenal, y gracias a vosotros por venir. Y estamos muy agradecidos.
Y en esta mesa estoy acompañado también por la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Ávila, Beatriz Díaz Mordeco. Hola, Beatriz, ¿qué tal estás?
Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Hace calor hoy, ¿eh?
Mucho calor, pero no solo en Fresnedilla. Hoy hace calor en toda España.
Qué bien se está aquí en el Tietar, y ahora quería hablar con Pedro Pingarrón porque tiene una yeguada que se llama Mater Christi y que ha sido hasta en 5 ocasiones mejor criadero del mundo por el SICAP. Está fundada en 2007, hace muy poquito, pero ya ha conseguido ser la mejor del mundo y es de aquí, del pueblo. Hola, Pedro, ¿qué tal estás?
Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, la mejor del mundo, eso se dice pronto así, venga, el mejor del mundo, pero ojo, ¿eh?
No es fácil, la verdad. Por aquí recalamos hacia el 2004 y bueno, pues nos encontramos una acogida extraordinaria. Permíteme que siga con el tema del pueblo, porque el pueblo es un pueblo encantador, es un pueblo acogedor, sí. Es un pueblo de gente castellana, de verdad, buena. Y todo ha ido acompañando. El paisaje y el paraje es extraordinario, y es extraordinario para el uso ganadero y también de caballos, aunque siempre ha estado más relacionado sobre todo con el vacuno. Uh-huh. pero también los caballos se han criado muy bien, y todo ha favorecido para poder, a partir del 2007, crear nuestra yeguada. Nosotros hicimos un experimento distinto a lo que se estaba haciendo en España hasta ese momento.
Sí.
Partimos de 10 yeguas que eran campeonas de España en morfología y en movimiento. Estamos hablando siempre de caballo de pura raza española.
O sea, tú solo tienes pura raza española.
Pura raza española. Pero el pura raza española se cría en 71 países del mundo y hay 50.000 criadores. En todos esos países se hacen unos concursos internacionales, y una vez al año vienen al SICAP en Sevilla, se han clasificado, los mejores.
Sí.
Y contra ellos competimos. Por ejemplo, vienen aviones cargados de México, de Estados Unidos, de Colombia, cargados de caballos. Y con los mejores de allí, de Andalucía, del resto de España, nos toca competir. Curiosamente, nuestro proceso, que volveré a incidir en cuál fue, dio el resultado de tal manera que solo en 8 años de existir, el nivel de selección morfológica, deportiva, de caballos en movimiento, de caballos nobles y que tenían una cabeza muy bien amueblada, una inteligencia especial, pues dio como para que lo ganáramos. Tampoco lo esperábamos nosotros. Nosotros queríamos hacer una ganadería excelente. Y nos encontramos con que ganamos el campeonato del mundo como mejores criadores del mundo, y que nuestros animales eran todos campeones en las distintas disciplinas. Uh-huh. A partir de ahí lo ganamos 5 años consecutivamente.
¿Y eso lo ha hecho alguien en el mundo, o es algo único también?
Nadie lo ha hecho.
¿5 veces seguido?
No, el siguiente lleva 3 y luego 2 llevan 1. Y a partir, dos. Y a partir de ahí pues no ha habido más gente. Sí, es verdad que nosotros en el 20 nos retiramos, porque llevamos ya 1.123 premios en campeonatos internacionales.
Y dijiste, ya está bien, voy a dejar esto, ¿no?
Claro, claro. Y en el fondo, para nosotros, el campeonato era darnos a conocer, poder demostrar la excelencia de nuestros animales comparados con los mejores que podía haber en los campeonatos internacionales y en el propio campeonato del mundo. Una vez que ya te has dado a conocer, no tiene sentido seguir compitiendo por competir, porque además generas pues esas animadversiones de aquel que no está ganando.
Es decir, este es el que gana siempre, ¿no?
Y cambiamos el modelo, y a partir de ahí pasamos a ser colaboradores de aquellos que querían presentarse. Uh-huh. Que podían comprar nuestros animales y que podían ganar con nuestros animales e incorporarlos.
Pero
a su...
Pero tú cedes, por ejemplo, una yegua o un semental, y
sí,
ellos ya...
Y entonces ellos se presentan nuestro semental, ya es de su titularidad, pero está ganando nuestro hierro. Por ejemplo, el año pasado, el segundo mejor expositor del mundo lo fue con todos animales de Mater Christi, de Jehová Mater Christi. Uh-huh. Y eso a nosotros nos ha resultado bastante mejor, pues porque en el fondo lo que nosotros tenemos es un proyecto autosuficiente, es decir, que tiene que ir manteniéndose con las ventas que vamos generando.
Claro, será gratificante no ver cómo otros triunfan también con tus animales. Claro. ¿Cómo viven aquí los caballos en esta zona?
Pues en libertad. ¿En
libertad?
En libertad, sí. Por ejemplo, para que se desarrollen fuertes psicológica y físicamente, es muy importante que estén en el monte en invierno, que es la zona de más abrigo, y en las zonas de las praderas de abajo en verano, que son las zonas más frescas, ¿no? Uh-huh. Y ahí están siempre moviéndose. En una zona pones el agua, en la zona contraria y más alta pones la comida, y les estás obligando a que estén moviéndose, a que estén fortaleciendo tendones, a que estén pisando en suelos irregulares para que luego no se rompan. O sea, no es lo mismo un caballo criado aquí, la rusticidad que tiene, claro, y la vida deportiva futura,
no,
que un caballo que se cría en una granja y totalmente cerradito y ya está, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues también nos encontramos aquí con gentes de campo que a lo mejor en el mundo del caballo no habían tenido experiencia, pero que pudieron adaptarse a nuestras uh-huh. Exigencias en ese sentido y bueno, pues hemos podido sacar esto adelante.
Porque Pedro, ¿tú eres de aquí del pueblo o caíste aquí por casualidad?
No, la verdad es que íbamos buscando una finca que tuviera las características adecuadas para el ganadero, pero que estuviera muy cerquita de Madrid, porque somos claro. de Getafe. Entonces, de Getafe aquí pues hay una hora. Uh-huh. Y eso a nosotros nos resulta fundamental, porque vivimos aquí, pero tenemos que ir allí también a nuestras otras actividades personales, ¿no? Y profesionales, y eso hace que este punto sea un punto muy estratégico.
Claro.
O sea, estamos muy cerca de Madrid. Parece mentira que a una hora de Madrid haya esta naturaleza, este paisaje, este verde, esta montaña, en estos parajes tan bien cuidados que no hay ningún tipo de elemento contaminante y que perturbe la vida, ¿no? Y eso lo tienes aquí, esto es una bendición realmente.
Totalmente. Pues Pedro, muchísimas gracias y enhorabuena por todos esos premios y bueno, pues nada, hay que dejar a los demás. Enseguida vamos a hablar con...
Muchas gracias a vosotros.
De seguir hablando de animales con Victoria. Oliver, pásale el micro ahora a Victoria, pero antes le voy a preguntar a Beatriz una cosilla rápida, a raíz un poco de lo que decía Pedro, ¿no? La importancia que tiene Madrid para toda esta zona, no se nos puede escapar.
Efectivamente, nosotros somos el Valle del Tietar, depende de Ávila, somos de la provincia de Ávila, pero una parte importante de afluencia de la población que viene a nuestros pueblos es Madrid. Nosotros estamos a una hora de Madrid, hora y cuarto. Realmente la comunicación con Madrid, por eso la seguimos manteniendo, es lo que comentaba antes con las comunicaciones, porque nuestros jóvenes, aparte de estudiar en Ávila o en Salamanca, también tienen que estudiar en Madrid, y sobre todo porque nuestro turismo, nuestros paisajes, nuestra forma de vida, el poder venir y desconectar, es lo que decía Pedro, estar a una hora, llegar aquí y desconectar, eso tiene un precio.
Sí, sí.
Y lo tenemos que sacar provecho. Entonces, Madrid es un punto de inflexión en el turismo, sobre todo en nuestra zona, y también en una zona, porque yo siempre les digo a la gente cuando dicen, es que yo no sé en invierno cómo aguantáis en un pueblo, pues fenomenal. Porque, no, es verdad, es que los que viven en Madrid no van al teatro todos los días. Y nosotros queremos ir al teatro, pues es una hora de viaje. Podemos ir al teatro, podemos ir de compras. Los que están en Madrid no están todos los días en los centros comerciales porque no la da la vida. Entonces, eso es algo que tenemos que valorar.
Pues claro que sí. Victoria Pérez Vicky es miembro de una asociación de animales que se llama Bimba Rescate Animal. Nos acompaña también hoy. Hola Vicky, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Vamos a seguir hablando de animales. Tú en este caso lo que hacéis es rescatar, no sé si perros callejeros...
Exactamente, la mayoría suelen ser perros de caza.
¿Perros
la mayoría,
de caza?
Sí.
¿Que los abandonan?
Sí.
Ay, pobres.
La mayoría. También hay perros abandonados en épocas estivales, de regalos de Navidad que luego crecen y no gustan y ya no los quieres tener en casa. También de personas que fallecen y nadie se hace cargo de ellos. O sea, hay mucha variedad, pero sí es cierto que tenemos muchos perros de caza. Podencos, galgos... Es verdad que el galgo por aquí, en este pueblo, a lo mejor y en cercanos, no hay demasiado, no se utiliza demasiado el galgo, pero claro, estamos en una zona de paso, en Talavera se usa bastante.
Sí.
¿Y qué ocurre? Pues que en cuanto que no sirven, el galgo tiene una vida útil como de unos 4 años aproximadamente.
¿Solo?
En el momento, sí, para cazar, sí. Entonces los abandonan directamente. Entonces, bueno, Bimba surgió un poco de un grupo de amigos porque rescatamos precisamente una perra que la pusimos de nombre Bimba, que estaba en unas condiciones, de verdad, no pesaba más de 13 kilos. Tenía un desgarro tremendo en una pata que pensábamos que habría que sacrificarla. Y en aquel entonces no había protectora. Entonces, inmediatamente llamamos a una protectora cercana, pero no se podía hacer cargo. Yo vivo en Madrid, mi expareja también en Madrid. Reme, mi compañera de fatigas en miles de cosas, vive aquí y ella se comprometió y estuvimos teniéndola, pues un fin de semana a lo mejor la tenía yo, luego se quedó ella con ella, después pasó a otra casa, porque nosotros funcionamos con casas de acogida.
Ah, o sea, vosotros buscáis las
claro,
familias.
Claro, nosotros no tenemos refugio como tal, entonces sí que tenemos gente que colabora con nosotros.
Tenéis como una bolsa de clientes, familias de adopción, llámalo como sea.
Exactamente.
Y si
entonces,
encontráis un perro.
La verdad es que la labor es preciosa, pero es realmente dura, ingrata, porque recibimos muy poca ayuda y tengo que decir que este ayuntamiento, el nuestro, yo diría que es el único que ha colaborado con nosotros. No por ser nuestro pueblo, sino porque en otros pueblos nadie se hace cargo de esto, que debería de ser, es, de hecho, es una obligación de los ayuntamientos hacerse cargo de estas cosas. Porque los animales, no solamente porque son atropellados, causan accidentes, algunos están en condiciones porque han sido maltratados y pueden ser agresivos, de hecho es una de las labores nuestras, entonces esto tienen que hacerse cargo de ello, de alguna manera. Nosotros no recibimos ayuda absolutamente de nadie, quitando este ayuntamiento, que ha sido el primero y el único del que hemos recibido ayuda, todo lo que se ha podido. Bien, pues es un ayuntamiento pequeño.
Claro.
Y nosotros no lo guisamos y no lo comemos. Nosotros los cogemos, los curamos, los limpiamos, los llevamos al veterinario, pagamos todos los gastos. Es verdad que tenemos ya, nosotros empezamos en el 2014, 4 o 5 amigos. Hasta el 2017 no arrancamos como 2015, fue cuando empezamos así en grupo. Luego en 2017 fue cuando ya se... 2017, ¿no? O 18 fue cuando se formó la protectora.
Ajá.
Y bueno, tenemos una serie de socios que aportamos una mensualidad, que cada uno puede dar lo que quiera. No somos una... La verdad es que no somos demasiado una protectora al uso, ¿no? Porque nosotros no exigimos una cantidad. Es verdad que se suelen
cada
poner...
Cada uno
pues,
da lo que puede y ya está,
exactamente.
¿No?
Luego hay gente que a lo mejor no te dan una mensualidad, pero sí hacen aportaciones, algunas bastante generosas. Luego hay tiendas de animales, veterinarios que nos hacen precio, también tiendas que nos donan, pues a lo mejor, productos que ya están cerca de la caducidad, en fin...
Sí, cada uno que aporta lo que
pero
puede.
Pero que vamos, que al final hacemos ferias, nosotros compramos el producto, nosotros lo vendemos, nosotros lo compramos. Es un trabajo, pero es muy agradecido.
Esto,
porque...
Vicky, y para los oyentes que nos estén escuchando ahora en toda la provincia de Ávila, ¿cómo podrían, por ejemplo, apuntarse en ese listado en el caso de que, yo qué sé,
pues
mañana
pues es muy fácil.
Un...
Nosotros estamos en redes sociales, ajá, en todas. Instagram principalmente, Facebook, también creo que Twitter, no sé.
Bimba Rescate Animal, que pongan ahí un mensaje directo.
Asociación Protectora Bimba Rescate Animal. Poniendo esos datos ya te va a venir y bueno, se ponen en contacto a través de las redes sociales y nosotros ya les podemos dar muy contentos el número de cuenta para que se hagan socios, para que nos hagan donaciones si quieren. También hay mucha gente que a lo mejor se le muere su perrito y tienen pienso, tienen arneses, tienen camas, tienen hay gente, tiendas que nos donan colchones. O sea, la verdad es que la gente suele ser solidaria. Pero es verdad que en medios rurales, a ver, digamos que yo, por ejemplo, siempre hemos tenido perros en casa, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor mi madre es otra cultura diferente, ¿no?
Sí.
El tema de los animales en cuanto que los tienes en casa, pero no dentro de casa, por ejemplo, ¿no? Entonces es como más difícil que en otras zonas donde se es un poquito más sensible a que los animales son seres sintientes y tienen todo el derecho a tener una vida digna como cualquier ser vivo. Entonces, bueno, pues nosotros hacemos todo lo posible porque esto salga adelante de la manera que podamos. Yo ahora mismo puedo estar menos presente, pero mi intención es siempre estar ahí de la manera que se pueda, ¿no?
Bueno, pues muy
y
bien.
Y es muy de agradecer, sí, la verdad. Sí. Cualquier para nosotros, mira, también tenemos el Teaming, que eso es, el Teaming es una maravilla porque donas un euro al mes, un euro, fíjate lo que es, pero para nosotros, 200 personas que donen un euro son 200 euros para el pienso, para otras cosas. O sea, la verdad es que 50 claro. céntimos para nosotros es dinero.
Sí, 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 total. Pues, alcalde, lo que decía Vicky, que habéis sido el único pueblo en dar un paso al frente y ayudar en este tema, ¿eh?
Sí, porque somos muy luchadores y todos estamos aportando ideas para que pueda venir más gente y engrandecer el pueblo.
El tema de los animales, pues lo visteis ahí, dijiste, vamos a ayudar, vamos a aportar lo que podamos, nuestro granito de arena, como decía Vicky, ¿no? Cada gesto suma.
Sí, sí. Eso es lo que hacemos y, bueno, pues les ayudamos también de vez en cuando. Tenemos una atención con ellos porque entendemos que los gastos que tienen son costosos y, claro. y la labor que hacen es muy importante.
Te quería preguntar, ¿viene mucha gente de fuera al pueblo? Estoy viendo aquí que hacéis conciertos, hacéis rutas, campeonatos, fútbol sala, cine, fiesta de la espuma y Félix el Gato. A ver, Félix el Gato sí, está un poquillo sí, pasado ya, pero bueno, está bien.
Sí, ¿no? Bueno, estamos. Le traemos ya porque está...
Ya, barato, ya, ya barato, alcalde.
Es asequible para nuestro presupuesto.
No, lo digo con cariño, lo digo con cariño, bueno, que me cae muy bien
si
feliz.
Procuramos hacer todas las actividades que podemos con tal de agradar al pueblo. Y luego, como decía antes, tenemos un grupo colaborador aquí que tiene unas ideas geniales y, bueno, hacemos bingos, hacemos... concurso.
Sí, sí, un montón de cosas. Si queréis, vamos a hablar. Hablamos con Rosa, que nos lo cuente.
Sí, 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 que te lo cuente Rosa porque tienen una
Oliver,
idea fenomenal.
Pasa el micro a Rosa. Rosa Sánchez, que es la colaboradora de los eventos en el ayuntamiento. Bueno, Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien. Gracias.
O sea, que tú eres la que hace los eventos, ¿no?
Bueno, en verdad somos... un grupo de amigos.
Ah, tú pones la voz hoy.
Yo hoy pongo la voz. Somos un grupo de amigos que empezamos con haciendo un concurso, el de Furor.
Ah, Furor.
Furor. Gustó muchísimo al pueblo, se lo pasaron divinamente, participó todo el pueblo. Y entonces al año siguiente pues empezamos a pensar entre todo el grupo, otras actividades y... y hemos hecho de todo, de la ruleta de la fortuna, hemos hecho el precio justo, este año haremos el porque sí, haremos la mini disco, pues un montón de actividades. Lo que se nos va ocurriendo cada año, pues lo vamos implantando.
Pero todo esto lo hacéis vosotros, el campeonato de mus, el parchís, el bingo, sí. ¿Todo lo hacéis, lo organizáis?
Todo lo preparamos, lo organizamos con la ayuda de todo el ayuntamiento, que colaboran en todo lo que les pedimos, necesitamos esto, necesitamos lo otro, y ellos nos ayudan en todo para que salga todo adelante.
¿Y dónde jugáis o dónde se hacen las cosas? ¿Aquí en este
pues en este multiusos centro? Que le llamamos, multiusos, aquí hacemos el mus, el parchís, el bingo musical.
Y en esta pantalla que veo yo aquí detrás tan grande, el karaoke...
Pues esta pantalla es nueva este año, que la ha adquirido el ayuntamiento. Y aquí este año pues haremos la mini disco en la pantalla y veremos a ver si podemos hacer karaoke y algún juego para los niños.
Y esto, Rosa, ¿cuesta mucho tirar del carro para que la gente haga cosas? ¿O este es un pueblo que, por el contrario, a poquito que haces, la gente se implica? Porque hay los dos tipos
la
de pueblo.
La verdad que no. La verdad que todo el mundo participa, no tienes que insistir en nada. O sea, están encantadísimos de que organicemos cosas de estas para divertir, pasar el rato y entretenernos todos. Uh-huh. Al final
¿te dan
es el
ideas
objetivo.
También o no?
Bueno, pues la verdad que lo de las ideas, es verdad que podemos pedir ideas.
Tú eres la de las ideas, ¿no?
Podemos pedir más ideas, sí, es verdad.
Es de agradecer que en un pueblo haya gente que quiera hacer eso, porque a veces desde el ayuntamiento, y hablo del mío, es un poco más grande que este... somos nosotros los que nos rompemos la cabeza con las ideas, tenemos que contratar a las personas para hacer las actividades, entonces tener a alguien que tira ese carro, José Luis, de verdad, tener
está pagado esto,
eso
¿eh?
Es una gran suerte que tenemos y realmente cuando llega esta época, pues estamos ya pidiéndoles que por favor colaboren y tal. Es un grupo maravilloso.
Sí, ¿no?
Tienen unas ideas bárbaras y colaboran mucho entre ellos.
A ver, que Vicky me está levantando la mano. Victoria, dime.
Hola, pues mira, no, quería hablar un poquito más de las fiestas del pueblo y algo que me parece súper importante de las fiestas, ¿sí?, del pueblo, que son maravillosas. Yo, en mi caso particular, he vivido fuera de Madrid y he vuelto. Las fiestas no me las pierdo jamás, nunca.
Eres de la que se pide vacaciones para venir a las fiestas,
totalmente,
¿no?
Totalmente. Entonces, me gustaría también decir que hay unas peñas maravillosas en este pueblo. Sí.
¿Cómo
hay
se llaman?
Hay unas peñas, es que, a ver, no me sé todas. Yo solo me sé la del el pájaro perdiz, que es la más... la más grande, digamos, la que más años lleva, pero luego están las chusqueras. ¿Alguien me puede ayudar? Vamos a darlo todo. Nosotros tuvimos una que se llamaba Barrunto Fiesta. Hay muchas de chicas, es que hay muchas, muchas peñas, pero es que en las fiestas, cuando acaba el baile, tenemos una discoteca, una señora discoteca que montan, donde no descansan, traen cosas a media tarde, trae el ayuntamiento también una charanga y vamos todos disfrazados en pleno mes de octubre como si fuera el carnaval, tal cual. Entonces, las fiestas de nuestro pueblo, yo puedo decir que ha habido gente que ha venido aquí a pasar un fin de semana...
Que era fiestas y luego arrepentido.
Y se han comprado casa.
Sí.
O no han dejado de venir las fiestas. Y nada más, quería decir eso.
No, me parece muy bien.
Ya me despido, la paso otra vez el micrófono.
Sí, sí,
dásela
a Rosa, dásela a Rosa, que le pregunto todavía alguna cosa.
Prima de Nacho, que ha venido Roberto, que sigue con sus vicios.
No, pues alcalde, eso es importante, que venga alguien a las fiestas y que diga, me quedo.
Hay una colaboración bárbara y ya digo, como he dicho antes, estamos todo el mundo luchando para que el pueblo tenga actividades como los pueblos grandes. No podemos llegar, pero nos arrimamos. Intentamos arrimarnos.
No, claro, claro.
Y
es importante.
La colaboración del pueblo es fundamental, porque si no, es imposible poder hacerlo.
Rosa, solo te quería preguntar ya. ¿El maratón este de fútbol sala que veo que tenéis el cartel, también lo organizáis vosotros?
Ese no.
¿Ese no?
Ah. Ese no.
¿Ese es del ayuntamiento?
Eso lo contratamos. Ajá. Y hay una empresa que nos lo hace.
¿Y dónde se juega?
Y se juega ahí en Las Heras, donde estamos haciendo... una piscina que...
Ah, es verdad, la piscina, se me olvidaba, lo tenía por aquí apuntado. Sí, sí.
Se ha retrasado la obra por las lluvias, pero ya está casi terminada y nos la entregarán en el mes de septiembre.
En septiembre,
y
ya poco baño.
Una pista
ya para el año que viene.
Sí, ya para el año que viene. Si nos da tiempo en septiembre y viene bien, pues a ver si la podemos inaugurar.
Tú tranquilo, si todavía no hay elecciones.
No. Aquí las elecciones son constantes, porque siempre pensando en agradar al pueblo y hacer cosas para que se divierta a todo el mundo, incluso nosotros.
Claro.
Estamos siempre maquinando a ver qué podemos hacer para el pueblo. Estamos sumamente entregados.
Claro, claro.
Porque estamos en el ayuntamiento y si estamos es para hacer cosas.
No, sí, sí, porque evidentemente que la gente lo sepa, los alcaldes de estos pueblos no cobran un duro, lo hacéis por el amor al arte.
Eso es así. Y nos lo disfrutamos mucho con esta colaboración,
claro,
que estamos hablando.
La gratificación personal que hace eso, ¿no?
Es que es lo que vale. Uh-huh. Es lo que vale y merece la pena el serlo y pelear y luchar. Y luchar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero bueno, que con la colaboración nos crecemos y el que no inventa una cosa, inventa otra. Uh-huh. Y aquí estamos dispuestos a lo que sea.
Oliver, ¿tú te lo pasas bien en las fiestas?
Sí.
¿Qué hacéis vosotros los chavales? A ver, cuéntame, así algo que hagáis.
Pues jugar al fútbol.
El fútbol, ¿no? Lo que os gusta.
Sí.
Vale, bueno, pues no es mala. Rosa, ¿qué me querías añadir?
No, quería añadir que este año vamos a hacer la fiesta del porque sí. Porque es verdad que es una idea que nos dieron las personas mayores de Fresnedilla, que lo hacían antiguamente, y queremos juntarnos, que las personas que vengan traigan algo casero hecho de casa para entre todos cenar, participar, divertirnos un poco y pues retomar un poco aquellos años donde lo hacían.
Es un concurso también gastronómico. Después de cenar vais a votar todos por el plato que más os haya gustado. O sea, cada vecino, cada familia hace un plato. No se sabe cuál es de cuál, se vota. Y el que gane, el mejor cocinero. Que alguien que me diga, no sé, yo lo lanzo al aire, que es lo típico de aquí, que es lo que se come aquí o qué sería el plato típico. Aquí veo, evidentemente...
Patatas porqueras.
A ver, espera. Oliver, pásale al micro. Preséntate primero. ¿Cómo te llamas?
Rosa.
¿Rosa también?
Soy Rosa. Sí.
Teniente alcalde.
Vale. Las patatas revolconas son distintas a las patatas que llamamos aquí porqueras. Las patatas porqueras son las que antiguamente el porquero era el que cuidaba de los cerdos en el campo. Entonces ellos echaban lo que es la patata, tocino, chorizo, cebolla, ajo, y lo cocía todo así en crudo. Entonces,
pero son tipo las revolconas, pero añadiendo
pero todo en crudo. O sea, no machacadas como son las revolconas.
Ah, vale, es como un guiso
de patata. Ni llevan los torreznos fritos. O sea, es el tocino como tal.
Cocido.
Exacto, cocido, se le echa la sal, aceite, pero todo
en crudo, lo pones en el pote, lo cueces.
Y con...
Son como unas patatas guisadas,
sí.
Con una palabra.
Sí, sí.
Y aquí lo llamamos patatas porqueras, pero era por ese motivo, porque eran las patatas que los porqueros, cuando estaban en el campo cuidando de los cerdos, hacían de comida.
Bueno, pues habrá que intentar la receta de esas patatas porqueras.
Esas patatas porqueras se suelen cocinar ahora cuando hacemos la fiesta de los quintos. La fiesta de los quintos que...
Se hacía la matanza antaño, ¿no?
¿O no? Los quintos cuando los jóvenes que se iban a la mili hacían una fiesta, como es que llamamos, de despedida. Uh-huh. Entonces se paseaban unos carneros por el pueblo que se los decoraban con flores de papel, y luego después pues se los sacrificaba para luego con esa carne hacer una caldereta.
Ajá.
Eso es lo que, pero actualmente prorrogamos un poco la fiesta y entonces empezamos ya con la comida, con las patatas porqueras, y luego ya por la noche te viene el arroz con chorizo y te viene la carne que se ha cambiado ya de los carneros por carne de ternera.
Bueno, pues mira, buen menú, la verdad. Rosa, ¿tú qué vas a llevar al concurso gastronómico para ser la mejor chef del pueblo?
No lo sé, pero me hace mucha ilusión. Además, fíjate en el texto que pone.
¿Le hacemos
la fiesta porque sí?
Porque sí, sí.
Sigue, continúa, lee.
Porque queremos, porque tenemos ganas de celebrar la vida, porque sí.
Pues porque sí.
Pues porque sí, ¿no?
Ahí está, efectivamente.
No, me parece un titulazo.
La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que pronto acabará. Nada es eterno. El tiempo pasa como una estación. Días de invierno, sé que volverá a salir el sol.
Y bueno, ya que hemos hablado un poquito de gastronomía, evidentemente tendríamos que quedarnos aquí a dormir en algún sitio, y qué mejor lugar que la Casa Rural del Tietar de Fresnedilla. Está con nosotros Carlos Llorente Garrido. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, tú eres innovador, además hace poquito, ¿no?, que has apostado por el pueblo, has dicho, venga, vamos a poner la casa rural y pa'lante, ¿no?
Sí, bueno, yo he aterrizado aquí hace pocos meses, vivo en el pueblo de al lado, en la provincia de Toledo.
Ah, ¿vives en la provincia de Toledo?
Sí, es que estamos en limítrofes, entonces, bueno.
Bueno, aquí a 5 kilómetros,
a 5, para 10 minutos. Y bueno, yo tengo casas rurales ahí. Yo el pueblo de Fresnedilla no le conocía pues solamente de pasada, y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo.
¿Qué demanda el turista de esta zona?
Bueno, pues el turista demanda paz, tranquilidad y juntarse. Pues mis casas son casas muy grandes, para grupos grandes, y lo que demanda lo primero es estar, pues si son grupos de amigos, estar todos juntos en un mismo lugar, y que luego el entorno pues que sea un entorno tranquilo y que puedan hacerse sus rutas, sus paseos, tomarse sus vinitos y poco más.
¿Para las fiestas tiene hueco?
Para las fiestas pues creo que no. O sea, realmente mis casas son de alquiler íntegro, entonces no es una casa de estar un hotel al uso, claro. No se alquila por habitaciones. La grata sorpresa para los que van a venir ese fin de semana va a ser encontrarse las fiestas.
Claro, claro. Sí. O sea, que ellos no, en teoría no tienen por qué ser del pueblo ni saben que...
Esa gente, ese grupo que viene, pues seguramente ni sepa que son fiestas, ni lo sabrán porque se lo advertiré la semana de antes, que se vengan preparados para disfrutar.
Y ya verás, ¿no? Lo mismo se acaban quedando. Tú tenías experiencia en esto de las casas rurales, ¿no? Y has llegado aquí. O sea, tienes otras en otros puntos y...
Sí, bueno, yo... A mí me han salido los dientes detrás de una barra. Y mis padres formaron un restaurante hace... Pues tengo 50 años, hace 55 años. 45 años, perdón. Y yo hace como 6 años lo reconvertí en casa rural, una casa rural para 50 personas en el Real de San Vicente, y ya tengo la experiencia de esos años. Uh-huh. Y me enteré de que se vendía aquí la posada y bueno, me pareció buena idea, me pareció el sitio ideal y bueno, ahí estamos funcionando.
Bueno, pues nada, que salga muy bien y mucha suerte con esta nueva aventura y que se quede mucha gente aquí, que es importante. ¿Quieres añadir algo?
Sí, no, animar a todo el mundo que venga a conocer este pueblo, que es precioso, tiene una tranquilidad y unas vistas, unas rutas inmejorables, y nada, invitados están.
Vale, muchas gracias. Nos vamos a ir despidiendo. Una última intervención, Beatriz, ¿qué destacarías? ¿Que se te haya quedado ahí en el tintero o que te haya surgido según ha transcurrido el programa?
Pues creo que estamos de suerte, que en la provincia de Ávila tenemos muchísimos rincones que la gente debe descubrir, donde el que viene es bien acogido. Desde el ayuntamiento hacen todo el esfuerzo por mantener que sus vecinos estén atendidos constantemente y además divertidos, porque hoy día si no hay ocio, pues la gente pues intenta buscarlo, y tener servicios. Uh-huh. Y cómo no, pues yo creo que destacar la yeguada, que creo que es un lujo. Sí. Tener a alguien de esa categoría en este pueblo, pues creo que es maravilloso, porque donde va, el nombre del pueblo irá. Decir que desde la Diputación, como bien vosotros sabéis, nuestra apuesta es por los municipios, sean pequeños o grandes, que lo vamos a seguir haciendo, que el presidente de la Diputación y el resto de equipo trabajamos día a día para mantener esos servicios. A través, muchas de las cosas que luego en invierno también hacen son de las subvenciones que desde mi área o desde el área de turismo o de desarrollo rural se dan para que en los pueblos se siga manteniendo. Feliz verano a todos y felicitar a José Luis, a su equipo, porque creo que tenéis mucha suerte y estáis muy bien acompañados por mucha gente de vuestro pueblo.
Muchas gracias, Beatriz. José Luis, te tocan las últimas palabras para despedir el programa.
Bueno, pues un agradecimiento mutuo. Tenemos una persona que mira mucho por los pueblos y bueno, pues nada, seguir trabajando y tener ilusión y que no decaiga y ya está, a ver si podemos seguir adelante, que lo vamos a conseguir.
Pues claro, muchas gracias por el acogimiento, José Luis, Beatriz, muchísimas gracias a Pedro, a Carlos, a Victoria, a Reme, a Rosa... y a Oliver, que nos ha estado ayudando en el alámbrico también. Esto ha sido posible gracias a Manuel Gutiérrez en el control de sonido. Un saludo de Rodrigo San Pedro y seguimos haciendo provincia. Solo una excusa para llenar el calendario, para que escuches las canciones.